Las 4:15 vamos a poner el foco en uno de los debates más controvertidos sobre patrimonio, iglesia y propiedad en el Estado. Son las inmatriculaciones. Durante décadas, la legislación ha permitido a la Iglesia Católica registrar a su nombre determinados bienes mediante un procedimiento que sus críticos consideran una anomalía jurídica y que ha generado una larga batalla política, judicial y ciudadana. Ese es precisamente el asunto que abordan Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno en su libro El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, publicado por ACAL. Por cierto, los autores están estos días en Euskadi, están presentando este libro hoy a las 6:30, estarán en el Centro Cívico La Bolsa de Bilbao y nos acompañan aquí en los estudios de Onda Vasca, en las tardes de Onda Vasca, para hablar de la Iglesia, para topar con la Iglesia. Antonio Manuel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado, Quique.
Doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil, entre otras cosas. Ah, Antonio.
Sí, soy yo.
Soy yo. Sí, Aristóteles, y... Aris, claro.
Aristóteles, Aris, como, Aris. Como prefieras.
Aris. Bueno, pues empezamos por lo básico. ¿Qué es exactamente una inmatriculación?
Inmatricular, que es esa palabra a priori compleja y que yo creo que sin embargo ha sido aceptada y conocida por gran parte de la sociedad, es la primera vez que un bien accede al registro de la propiedad. Para que un bien acceda al registro es necesario presentar un título que acredite que el bien te pertenece, o bien porque lo has comprado, o porque te lo han donado, o porque lo has heredado, ¿no? La anomalía en este caso con la jerarquía católica es que se le permitió inscribir por primera vez bienes en el registro de la propiedad sin tener que acreditar que les pertenecía, simplemente por una certificación eclesiástica, es decir, bastaba con que el obispo dijese él que el bien le pertenecía, es decir, prácticamente una declaración de fe. Y esa vía se ha mantenido vigente desde 1946 hasta el 2015, a pesar de la irrupción de la Constitución española, que dijo que la Iglesia no era administración pública y que los obispos no eran funcionarios públicos, de manera que esa forma de inscribir devino inconstitucional desde 1978. Sin embargo, nadie se ha atrevido a declarar la norma inconstitucional hasta que fue derogada en el 2015, y claro, como ya la norma no existe, pues muerto el perro, muerta la rabia, pero todo lo inmatriculado pues se mantiene actualmente vigente.
Aris, como periodista de investigación y filólogo árabe con más de 3 décadas de trayectoria, ¿esto por qué no lo conocíamos antes, los periodistas?
Bueno, porque esto se ha producido en la absoluta opacidad. Realmente esto se descubre en Navarra en el año 2006 y de forma accidental. Porque este procedimiento, aparte de tener esa vía privilegiada y además equiparada al Estado, se hacía en clandestinidad. No tenían por qué anunciarlo ni hacerlo público, porque tenía una entrada especial distinta a la de cualquier otro ciudadano que tiene a la hora de inmatricular un bien, hacerlo público por si hay terceros que tengan derechos probables en ese bien. La Iglesia Católica, exactamente igual que un funcionario público, no tenía por qué difundir esa inscripción. Por lo tanto, todas esas inscripciones se han hecho de manera opaca y no nos hemos enterado.
Pero no estamos hablando exclusivamente de iglesias, de ermitas y de lugares de culto, lugares sagrados, ¿no?
Exacto. Se han inmatriculado toda clase de bienes. Desgraciadamente no tenemos las cifras oficiales, porque el único listado del que disponemos a nivel estatal fue el que pidió la ciudadanía, el que al final se convirtió en una proposición no de ley, aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy, hecha efectiva con muchísimo retraso durante el gobierno socialista y que se circunscribe solo al periodo entre 1998 y 2015. Es decir, se hablan aproximadamente de unos 35.000 bienes de toda índole, es decir, por supuesto, bienes eclesiásticos, pero también plaza, frontones, campos de fútbol, jardines, es decir, no sé, videoclubs, es que de toda índole.
¿Pero cómo se explica que esos bienes, aparentemente alejados de la actividad religiosa, acabaran inscritos en la Iglesia?
A ver, en la jerarquía católica, en sus diferentes formas, son personas jurídicas que pueden ser titulares de bienes. Es verdad que eso ocurre especialmente después del concordato de 1851. Hasta entonces no podían ni siquiera ser propietarios de bienes porque la Iglesia y el Estado eran la misma cosa. De forma que era como un brazo administrativo y lo que le pertenecía a la Iglesia le pertenecía también al Estado porque en el fondo eran pues dos almas en el mismo cuerpo. ¿Que la Iglesia puede ser titular de bienes? Por supuesto que sí, pero siempre que lo acredite. Claro, en la cabeza de todo el mundo está que una Iglesia es de la Iglesia.
Claro, claro. Es que nadie repara en de que
claro,
es una Iglesia, ¿no?
Pero hasta que le cuenta que, por ejemplo, la Catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal, que la Catedral de Colonia pertenece al Estado alemán, que la Abadía de Westminster pertenece al Estado británico, que Notre Dame pertenece al Estado francés, y sin embargo la Mezquita de Córdoba es de un obispo.
¿La Mezquita de Córdoba es de un obispo?
Claro, eso es hoy, tal como aparece en el registro. Y nosotros lo que intentamos es, con este libro, explicar de la manera más pedagógica y divulgativa posible algo tan simple como lo que te voy a explicar
ahora.
¿Y las
entradas que se cobran en la Mezquita de Córdoba, las cobra el obispo?
Las cobra el obispo. Pero voy a intentar poner un ejemplo y que yo creo que todos tus oyentes van a entender sin lugar a duda. Mira, los bienes que son públicos son aquellos que no son de nadie. Y no son de nadie porque no pueden ser embargados, porque no pueden ser hipotecados, porque no pueden ser adquiridos con la posesión prolongada en el tiempo. Yo te pregunto, ¿se puede hipotecar la pirámide de Keops? ¿Se puede embargar el Machu Picchu? ¿Se puede usucapir el acueducto de Segovia? ¿No? ¿Y por qué la Mezquita de Córdoba sí? Pues la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Burgos, la Catedral de Santiago, pero también una plaza pública, una calle, a fecha de hoy, son bienes a nombre de la Iglesia, es decir, son bienes privados, si tienen el mismo rango jurídico que una cochera. Otra cosa es que estén declarados bienes de interés cultural, ¿vale? Pero bien de interés cultural también puede estar en manos privadas. Aquí la diferencia es que hemos degradado bienes que no pueden ser de nadie porque nos pertenecían a todas y todos, a bienes privados.
Yo creo que es importante entender qué ha sido la Iglesia Católica en la historia de España. Y la Iglesia Católica no ha sido nunca una entidad privada, sino un brazo administrativo dentro de un Estado que ha sido oficialmente católico. Digamos que era un cuerpo funcionarial asociado al Estado, incrustado en él, que estaba ofreciendo un servicio, que ahora se entiende, pero entonces no, un servicio público, porque el catolicismo era religión de Estado. Y el Estado tenía la obligación de proveer de recursos y de bienes, o sea, los templos de culto, con dinero del tesoro público y de todos, a los ciudadanos, porque además era la única religión oficial. Y la Iglesia Católica ha funcionado dentro del Estado como una especie de cuerpo funcionarial, y ha tenido la potestad de cobrar impuestos, el diezmo, y además las tercias de fábrica, que precisamente era una parte del impuesto que se cobraba a todos los ciudadanos para construir templos y conservarlos, con dinero de todos. Y el Estado ha contribuido activamente a eso, pero para una función que entonces era una función pública que le correspondía al Estado. Naturalmente, con la llegada del Estado moderno, todo este sistema decae y ahora cuesta mucho entenderlo. Pero Francia lo entendió muy claramente en 1905, cuando saca una ley de separación de Iglesia y Estado. ¿Y qué hace con todos esos bienes que habían tenido una función pública, bienes religiosos, que eran muchos, de enorme valor monumental y patrimonial? Se queda en el Estado. Y la Iglesia sigue gestionando la liturgia, pero esos bienes no son de una empresa que ya sí es una institución privada a partir de esa ley, pero hasta entonces no. Y todos esos bienes habían sido construidos, mantenidos y sostenidos por una cosa que se llama comunidad, y que el Estado lo ha patrocinado económicamente a través de los impuestos. Uh-huh. Eso se resolvió en Francia hace un siglo y pico, y en España no se resolvió. La Iglesia lo que hizo fue aprovecharse de ese subterfugio que le permitía entrar en el registro de la propiedad, y antes de negociarlo con el Estado se quedó con ellos, con todos esos bienes. El problema es cómo se desanuda ahora toda esa situación de hecho.
Claro, vayamos quizás a abordar este asunto un poquito más tarde. A mí me interesa saber qué beneficio económico saca la Iglesia de todos estos terrenos, estos parques infantiles, estos frontones.
Yo creo que triple, si me permites, ¿no? El primero, el mero hecho de tenerlo, es decir, el poder. Porque claro, ahora estamos hablando de una entidad que antes fue Estado, que ahora no es Estado y que tiene más patrimonio que el Estado mismo. Es decir, cuando se sienta a negociar con el Estado, lo hace de tú a tú. Porque ¿cuánto vale la Catedral de Santiago? ¿Cuánto vale la Catedral de Pamplona? ¿Cuánto vale la Catedral de Bilbao? ¿Cuánto vale el patrimonio que ha inscrito a título privado de la Iglesia? Entonces, primer elemento, simplemente el poder. El segundo, muchos de esos bienes ya pueden ser enajenados, ya pueden venderse y convertirse en apartamentos turísticos, en recalificaciones de terreno, en lo que se quiera, porque ya son bienes privados. Uh-huh. Y en tercer lugar, es que muchos generan beneficios económicos, que además ni declaran ni tributan. Que es otro problema gravísimo, porque estamos exigiendo transparencia a la corona, transparencia a los partidos políticos, transparencia a los sindicatos, y en el Estado español hay un paraíso fiscal dentro del Estado que se llama jerarquía católica. Es decir, todo ese dinero es fruto de una operación mercantil, sí. Luego entonces, aunque estuviesen exentos de un impuesto, algo discutible, como mínimo estarían sujetos al impuesto, es decir, como mínimo tenían que ser declarados, pero no se declara. Es decir, ese dinero tiene el mismo color que las sotanas que lo gestionan. Y es realmente muy grave porque todo ese dinero ya no va al patrimonio público, que es el que debería sostener. Porque quizá lo más gravoso de este asunto es que si hay que rehabilitar esos bienes, se hacen con dinero público.
Claro, estoy pensando en todas esas reformas y rehabilitaciones de catedrales, ¿no? Por ejemplo.
Así que fíjate, entre el lucro cesante y el daño emergente, imagina la cantidad de poder y de dinero que supone esta apropiación masiva de bienes que podría estar rondando aproximadamente los 100.000, que son muchísimos bienes en cantidad, pero a mí me preocupa mucho más la cualidad. Los dos, tanto Aristóteles como yo, hemos constatado que son más del 80% del tesoro histórico español. Es decir, es que estamos hablando de que las grandes obras históricas, culturales, que han sido construidas a lo largo de los siglos, mantenidas a lo largo de los siglos por las comunidades, por los pueblos, ya no les pertenecen.
También en Euskadi hay una extensa lista de bienes inmatriculados por la Iglesia desde el periodo constitucional de 1978. En el conjunto de Euskal Herria la cifra roza los 530, con 367 casos en Guipúzcoa, 69 en Álava y en Navarra, que es donde se originó el destape de este escándalo en 2006, el listado oficial del gobierno navarro recoge casi 3.000 bienes inmatriculados. Entre los casos está la propia Catedral del Buen Pastor de Donostia, que con sus jardines está inmatriculada. La Iglesia se apropió no solo de catedrales, ermitas, lugares de culto, sino también, como decíamos, de parques infantiles, campos de fútbol, huertas, cementerios municipales, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que se puede hacer para recuperar estos inmuebles?
Bueno, él es jurista y seguramente te va a dar una clave mayor. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, humildemente, es una aportación, primero, a arrojar luz, datos y argumentos, yo creo que bastante sólidos, donde se pone sobre la mesa un problema que tiene muchísimas dimensiones, muy importante, entre otras, aparte de la vulneración de principios constitucionales, como es el de la igualdad, y que la Iglesia ha accedido con un privilegio a nada menos que a registrar bienes, también se pone en peligro el patrimonio histórico. Esto, por ejemplo, en Francia lo hemos repetido, y también en Portugal, por cierto, en un acuerdo concordado entre Iglesia y Estado, en los años 40, la Iglesia reconoció que todos los bienes de valor patrimonial de Portugal pertenecían al Estado portugués, y eso no ha puesto en riesgo el derecho que tienen los católicos a seguir recibiendo misa en todos esos bienes, pero la propiedad es del Estado. ¿Qué se puede hacer? Nosotros hemos cumplido una parte y vamos a seguir cumpliéndola en la investigación de todo este escándalo, y ahora le toca a las administraciones públicas. Yo creo que de todos los casos de España, el ejemplo que arroja luz a un camino de salida es el que está recorriendo el gobierno foral de Navarra, que está cotejando los bienes comunales que hay en la comunidad de Navarra, que afortunadamente, y frente a muchos otros casos de España, ellos sí disponen, primero, de una ley de bienes comunales del año 86 que permite y que pone en tutela de la comunidad foral la obligación de proteger todos esos bienes comunales, que no olvidemos, son imprescriptibles, inalienables, y que la administración pública tiene la obligación de vigilarlos, y no lo ha hecho, y ahora está cotejando esos bienes comunales, que deben de estar inventariados, porque pertenecen al pueblo, con los bienes inmatriculables. La primera información que tenemos de todo eso, y eso ya se ha publicado y está ahí, es que hay varios cientos bienes comunales que han sido inmatriculados por la Iglesia. Uh-huh. Y esos bienes no pueden ser privatizados nunca, porque son bienes que la ley los protege. Esa es una vía, y yo creo que el gobierno y las administraciones públicas deben de seguir esos caminos. Y para empezar, identificar claramente cuáles son los bienes inmatriculados, los que no tengan un aval de propiedad por parte de la Iglesia, lógicamente, deben de ser anulados, ¿no? Y yo creo que ahí seguramente Antonio Manuel, como jurista, puede dar un poco más luz, ¿no?, en las posibilidades que hay de futuro.
¿Han llegado a los tribunales algún caso de este
Sí, han llegado algunos. Lo que ocurre es que el Estado español no tiene una norma que regule en qué caso y con qué requisitos un bien de extraordinario valor histórico y cultural debiera ser dominio público. De forma que cuando se ha reclamado pues una ermita, una capilla o incluso una plaza, en muchas ocasiones se ha perdido porque no hay una norma a la que agarrarse. Entonces lo primero que hay que hacer es deshacer lo mal hecho. Desde 1978, todo lo que se haya inmatriculado con arreglo a esa norma franquista es nula por inconstitucionalidad sobrevenida. Si lo que se ha inmatriculado, además, es un bien de extraordinario valor histórico-cultural, es decir, un bien de dominio público, sería nulo por partida doble, en el caso de que se hubiera inscrito antes de 78, como seguro ha ocurrido en Euskal Herria. En Euskal Herria tenemos una lista fragmentaria, solo desde el 78 hasta el 2015. A mí no me cabe la menor duda de que los bienes inmatriculados superan en dos veces esa cantidad, como mínimo. Uh-huh. Pero simplemente cotejando datos de Euskal Herria con Andalucía, con Cataluña, con Galicia, pero especialmente donde tenemos los datos contrastados, por ejemplo, Navarra, Aragón, Cataluña. Entonces esa sería la vía. Y eso es una política de valentía, porque en realidad no se le está privando nada a la Iglesia. La Iglesia es que se ha apropiado de lo que no era suyo. En realidad lo que se le está diciendo es, volvamos a la casilla de salida, como si jamás lo hubieras inscrito, y ahora, si crees que verdaderamente te pertenece, inscríbelo, pero exactamente igual que cualquier otro ciudadano. Uh-huh. Demuestra que, uno, es privado y que además es tuyo. Las dos cosas demuestra que su naturaleza es privada y que es tuyo. Por eso muchas veces cuando me preguntan, ¿de quién es la mezquita de Córdoba, por ejemplo, no? Yo suelo contestar, esa pregunta es capciosa. Pregunta, ¿qué es la mezquita de Córdoba? Porque si la mezquita de Córdoba no se puede vender, no se puede hipotecar, no se puede embargar, entonces no es de nadie porque nos pertenece a todos y en consecuencia no te la puedes quedar. Por eso hay que deshacer lo mal hecho y hacer lo que aún no está hecho. Es decir, una norma, una reforma de la ley patrimonio histórico del Estado en la que se diga en qué caso un bien de extraordinario valor debiera pertenecernos a todos y a todas.
Antonio Arís, vosotros insistís en que esto no es una batalla contra la religión, ¿no?, ni contra la Iglesia, ¿no?
En absoluto, esto es una batalla por la defensa del patrimonio cultural en primer lugar y del la Constitución y la ley, ¿no?
Y la justicia.
Y la justicia, eso para empezar. Nosotros en absoluto tenemos ningún sesgo que pueda vincularse a nada relacionado con la religión. De hecho, todas las asociaciones de España que están coordinadas en Recuperando son asociaciones patrimonialistas. Y nuestro único objetivo y nuestro único marco de discusión es este escándalo que se llama inmatriculaciones para defender el patrimonio público y para defender el patrimonio histórico.
Y nuestro interlocutor no es la jerarquía católica, es la administración pública. Nosotros no estamos dirigiendo a la jerarquía católica ni para que pida perdón, ni para que devuelva, ni para nada. Le estamos diciendo a la administración pública cómo es posible que se haya mantenido intacta una norma que es flagrantemente inconstitucional de 1978 y cómo es posible que no hagan nada. Uh-huh. En realidad, nuestro interlocutor, la administración pública, para nada, esto es un debate laicista y antirreligioso, sino de defensa del patrimonio público y de la legalidad constitucional.
¿Qué respuesta habéis obtenido ante esta pregunta?
Pues mira, yo creo que es variopinta, porque cuando salta el escándalo, primero con Navarra y posteriormente con la mezquita de Córdoba y luego se expande por todo el Estado, hay una reacción inicial de, oye, en efecto, nos han privado de algo que era nuestro. Pero cuando se dieron cuenta de la magnitud, cuando tomaron conciencia de la enorme cantidad de bienes y de la calidad de los bienes que habían sido inscritos, entonces de repente le vino un estado de pánico. Entonces, hay casos de municipios que se han atrevido a litigar por recuperar bienes que les pertenecen y casos que se han ganado, como por ejemplo las murallas de Artá en Mallorca. En Mallorca se apropiaron de las murallas del pueblo, que la inscribieron como cerramiento privado de la Iglesia del Salvador, cuando eran las murallas del pueblo. ¿Qué pasa? Que hay una norma en el Código Civil que dice que las murallas son dominio público. ¿Ves? Entonces, claro, sí pudieron litigar porque tenían una norma para decir, es que esto es de todo, ¿no? Pero en otros casos realmente nos hemos encontrado con la pesadumbre de que los jueces no dan la razón a los ayuntamientos que lo han mantenido, incluso plazas públicas, precisamente por esta ausencia normativa. Y todo esto además nos duele dos veces porque el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el 2015 falló diciendo que todas estas inmatriculaciones son irregulares y vulneran la normativa europea y que debieran ser declaradas nulas. Esa sentencia de 2015 fue la que provocó la derogación de la norma, pero no se hizo con efecto retroactivo. De manera que yo creo que lo que estamos viviendo es un temor reverencial a enfrentarnos a la Iglesia Católica, sobre todo porque estamos viendo que retrotraer la situación es volver a una casilla de salida que es mucho peor, para que los oyentes nos entiendan, mucho peor que las desamortizaciones. Porque cuando se estaba desamortizando, tú no estabas quitando nada a la Iglesia porque pertenecía a lo público. Pero es que ahora tienes que volver atrás a 100.000 bienes, borrarlos del registro. Y bueno, aunque nos asista la razón, es una cuestión de criterio político y de voluntad política.
Y estoy pensando, si una muralla pertenece a la Iglesia, y no sé, por una desgracia, un ciudadano paseando sufre un accidente en esa muralla, ¿a quién se le reclama?
A la Iglesia.
Vale.
Claro, lo que ocurre es que ahora parece que el bien es privado, porque el registro de propiedad es una situación legal de apariencia, pero no tiene por qué ser la realidad. Lo que se intenta es que se parezca la realidad extrarregistral a la realidad registral, que es lo que no está pasando ahora.
Está pasando que le estamos pidiendo a los ayuntamientos, muchas veces sin recursos o a otras entidades, que se metan en largos procesos judiciales para reclamar un bien que le pertenece, cuando la Iglesia Católica dispone de una armadura dentro del Estado y de abogados que les permite mantener litigios larguísimos y después averiguar qué va a opinar el juez. No, hace poco hemos tenido un caso flagrante, la ermita de Nerja. La ermita de Nerja es una ermita que construye el ayuntamiento en los años 50 en un terreno municipal que era el cementerio. Y de forma casual un historiador del pueblo se da cuenta hace 4 o 5 años que la había inmatriculado el obispo. El obispado no había puesto un ladrillo en esa ermita y no había participado en su mantenimiento a ningún efecto. Pero como era una ermita católica, él piensa mecánicamente que le pertenece. Y ahora se ha devuelto porque el ayuntamiento, en una negociación amistosa, que esto se produce de manera arbitraria si el obispado quiere o no quiere, lo ha devuelto. Pero hay miles de casos donde el obispado no quiere devolver y no devuelve. Y entonces se está diciendo, vaya usted a los tribunales y lo reclame. Pero en este caso lo que se demuestra es la arbitrariedad de la norma. ¿Cómo es posible que un bien que pertenece en el registro de la propiedad a un ayuntamiento pueda llegar un particular y quedarse impunemente con él? Este es el debate.
Bueno, un debate que vais a hacer público esta tarde a las 6:30 en el Centro Cívico La Bolsa en Bilbao, y que lo habéis hecho ahora también en la radio, en Onda Vasca. Y os agradecemos muchísimo que os hayáis acercado a nuestros micrófonos, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, Aristóteles Moreno, Villafaina. Un abrazo muy fuerte. El libro, El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. Muchos de nuestros oyentes quizás hoy han disipado muchas dudas que tenían al respecto, y otros pues lo han conocido, seguro, porque no se habla mucho de las inmatriculaciones.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por traernos hoy.